Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Día a día el Señor va trabajando nuestras vidas y cuando vemos las noticias, sacamos nuestra vista hacia el mundo exterior, nos damos cuenta de cómo el mundo, qué rumbo lleva el mundo. Y decimos, entre unos 20 años, ¿cuál será el estatus de este mundo? Cada día vemos que los países se interesan más en poderes económicos, poderes en armas, intereses políticos, los cuales siempre van tratando de buscar agradar al mundo en general, dejando atrás los valores cristianos, la palabra de Dios, que como todos sabemos la historia de este país fue fundada por hombres cristianos, hombres que venían dispuestos buscando una libertad en donde ellos pudieran adorar a Dios y no ser perseguidos. Y si vemos ahora el estado del país, se ha olvidado totalmente de los principios de la palabra de Dios. Los intereses políticos ahora solo van viendo agradar a aquellos por los cuales desean recibir el apoyo. Están de acuerdo con matrimonios homosexuales, están de acuerdo con abortos. Sabe que a veces veo yo en las noticias y veo cómo gente que va perdiendo ese amor humano, en donde mujeres que dejan a niños botados en excusados, en basureros, y cuánto se ha degradado el corazón del hombre, el corazón, ese amor hacia la vida, hacia el ser humano. Y vemos y decimos, pero Dios está aquí. Si leemos en los billetes, leemos que en Dios confiamos. Pero ¿en qué manera estamos confiando en Dios? A veces el mundo quiere mencionar a Dios, quiere mencionar de religión, pero no quiere mencionar a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que hablan de Dios, de Jesucristo, saben que se están ellos dirigiendo a un evangelio que Jesucristo mismo predicó. Y cuando hablamos de evangelio y leemos la palabra, comenzamos a darnos cuenta de cómo Jesús predicaba y qué era lo que él predicaba. Pero como para la gente, para la política, es solo decir religión, y sabemos que cuando habla de religión pues está hablando en general, no especifica a nadie. Entonces vemos la responsabilidad como iglesia. Sabe que hoy estaba buscando yo, decía, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Dame el tema. Y el Señor puso en mi corazón hablar de un evangelio de poder y no de entretenimiento. Cuando hablamos de entretenimiento, estamos hablando de algo que no nos hace alcanzar aquel objetivo, que nos hace perder esos principios de que, como decía Jesús, predicaba. Para que un evangelio pueda manifestarse con poder en nuestra vida, es necesaria la integridad en nuestro corazón. Cuando hablamos de integridad, hablamos de hombres que se mantienen firmes aunque la presión de grupo sea mayor, aunque la política diga que esto es lo que ellos han decidido hacer, aunque los gobiernos digan esto se ha convertido en ley, por lo cual hay que seguirlo. Y si sabemos que no va de acuerdo a la palabra, nosotros necesitamos mantener nuestra integridad. Sabe que allá en Daniel, del 3, capítulo 3, del 1 en adelante, podemos ver a una Babilonia gobernada por Nabucodonosor, en donde apartados totalmente de los principios de Dios, idólatras. Cuando aquellos hombres emigraron hacia Babilonia, que era Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus nombres originales, hebreos, que era Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres van y enfrentan a una sociedad en donde está corrompida, en donde en primer lugar el gobernador dice que manda a construir una estatua de oro para que todo el pueblo venga a venerarla, para que todos hagan lo que él ha dictado. Y como todos sabemos la historia, todo dice que todo el pueblo se arrodilla ante aquella estatua. Pero habían tres hombres íntegros que no les importaba un edicto, que no les importó las consecuencias, no les importó el desprecio, el rechazo, sino que se mantuvieron firmes hasta el final. Y el final fue aquel horno de fuego. Ese era el destino para los que no obedecían el mandato del rey. Pero dice la palabra que aquellos hombres sabían en qué habían confiado, conocían la palabra, conocían a Dios, y ellos sabían que cuando se arrodillaban ante un ídolo estaban fallando a Dios, estaban traicionando a Dios. Ellos sabían en quién habían creído en realidad. Y dice la palabra que aquellos hombres fueron lanzados al horno de fuego. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que Dios envía allá un ángel. Podríamos decir era Jesucristo, porque dice que se parecía al Hijo de Dios. Y aquellos hombres, dice la palabra, que Dios los protegió en medio del fuego. Increíble, porque dice que hasta ni un cabello se le quemó. Cuesta creerlo, pero la palabra lo dice, y lo que la palabra lo dice es real, es verdadero. De manera que cuando creemos en nuestro Dios, en los principios que Dios ha establecido, mantenemos nuestra integridad. No vamos a ir a donde el grupo va, no vamos a cambiar de manera de pensar, aunque mi familia me esté atacando, me esté rechazando, porque yo ya me he hecho cristiano, y como ellos no van o van a otra religión, hay rechazos, hay presión. Pero hermanos, hemos confiado en un Dios poderoso y sabemos los principios que nos mantienen en una vida consagrada e íntegra hacia Dios. Allá en Salmos capítulo 24, Salmos capítulo 24, verso 3 al 5, dice su palabra: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Aquí dice la palabra: ¿Quién entrará a este monte santo, al lugar santo? Cuando está hablando aquí de monte, está hablando cuando Moisés va hacia allá a recibir los mandamientos, y dice que la gloria de Dios descendió sobre ese monte, y dice que el pueblo no quería subir, estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque siempre cuando se habla de acercarse a Dios, siempre hay un temor. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos indignos, a veces nos sentimos culpables, a veces sentimos que nada está pasando, porque no queremos saber, queremos saber lo básico, pero no en profundidad. Y aquí está hablando: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, dice. El limpio de manos, el que no se deja influenciar, el que no se vende, entre otras palabras, el que no recibe sobornos. El limpio de corazón. ¿Quién es el limpio del corazón? Aquel que ha recibido a Jesucristo y Jesucristo ha perdonado sus pecados y ha limpiado. Y dice la palabra que ahora dice que todo está limpio. Antes estaba todo desordenado, pero ahora Jesucristo viene y limpia esos corazones de amargura, de odio. Y ahora Él trae amor, Él trae una consagración hacia Dios, la cual nos hace estar en el lugar santo. El que no ha jurado, dice, el que no ha jurado engaño, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Cuáles son las cosas vanas? ¿Qué es lo que nos entretiene a veces? En donde a veces decimos, no hay tiempo, el tiempo se nos ha terminado. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar de Dios, no hay tiempo para ir a la iglesia. El culto se está haciendo demasiado largo. No sé a qué horas tomé el servicio, el tiempo, hermanos. Ahí sí, ahí tal vez me lleva el tiempo, por favor. Pero hermanos, necesitamos estar dependiendo de Dios. Necesitamos tener esa integridad hacia con Dios. También el Evangelio es poderoso cuando nos rendimos. Sabe que cuando en una batalla el que se rindió tira las armas, levantó las manos en señal de rendición, me someto al que ganó. Eso significa rendirse, entregar las armas. Ahora haz lo que tú tengas que hacer. Cuando hablamos de rendirnos, estamos hablando, yo quiero hablar de tres puntos. Dos clases de resistencia. Sabe que cuando hablamos de resistencia, en este punto hablamos de cuando nos resistimos al cambio. Cuando no queremos que nos digan qué hacer. Me recuerdo cuando yo vine a los caminos, al camino del Señor, acepté a Jesucristo. Me recuerdo que a mí me evangelizaban, me predicaban, y yo me recuerdo que eran evangelizaciones sin mucho decoro, hermano. A mí me decían, si no se arrepiente, se va a ir al infierno, arrepiéntase. Y mire, hermano, que aquellas palabras a mí me redargudían en mi corazón. Y yo decía, ya va a llegar el tiempo, ya va a llegar el tiempo. Y mire, hermano, cuando el Señor comenzó a llamarme y a llamarme, yo me huía. Mi madre ha sido evangélica. Yo me huía de adolescente, entraba escondido, donde no me vieran los hermanos. No quería saber nada, pero cuando Dios comienza a trabajar en mi vida, Dios comienza a ponerme aquella inquietud. Y inquietud, ¿cuándo yo ir a la iglesia, hermano? A mí yo no quería. Yo creo que si hay algún amigo aquí me entiende. Pero sabe que cuando el Señor comenzó a llamarme, bueno, dije yo, te voy a hacer caso, fui a la iglesia. Y mire, hermano, me senté hasta atrás. Yo decía, hasta aquí no me van a ver los hermanos. Yo me sentía como que estaba infiltrado ahí en la iglesia. No me van a ver, van a creer que soy uno de ellos. Y mire, hermano, comencé, pero por mi interior estaba aquello que me redarguía, que yo deseaba correr al altar y decir, Señor, ya no quiero más esta vida. Pero no, me resistía. Ahí estaba. Pasó una semana y me adelanté la siguiente banca. Ya vamos avanzando, decía yo, ya vamos avanzando. Pasó la siguiente semana y los hermanos me decían, hermano, acepte al Señor. Hermano, deme tiempo, decía yo. Y mira, hermano, pero por dentro aquello que me redarguía, que yo ya no daba más, y ya no daba. Y hasta que llegó el día en que le dije al Señor, ya no más. Ya no más, me rindo. Me doy. Ya no puedo más. Y mira, hermano, yo le dije al Señor, ahora entra a mi vida. Ya no quiero más esa vida. Esa vida que el mundo me ofrecía, que decía que iba a estar feliz, pero que después pasaba, amanecía todo desvelado, desganado, sin querer ver a nadie, vacío, hermano, en ese momento de soledad. Y yo le decía al Señor, Señor, ya no quiero esta vida, me rindo. El Señor quiere que nos rindamos, que le digamos, Señor, aquí está mi vida, toma control de ella. Al que no conoce al Señor, yo sé que poco a poco el Señor va tocando, pero hoy no debería dejar de pasar el día, la oportunidad. Pero hermano, pero también como cristianos a veces caemos también en no querer buscar de Dios. Siempre decimos, el que se convierte, el mandato es que se bautice. El que se convirtió, quizá uniones libres, lo recomendable, lo que la palabra dice, que se case. Pero qué pasa, a veces no se quiere ceder a esos puntos. ¿Por qué? Porque es más responsabilidad. A veces tenemos ese concepto que entre más cargos tengo en la iglesia, más me tengo que consagrar. Pero en realidad, hermanos, desde que venimos al Señor, somos responsables de nuestra vida espiritual. Nuestra salvación está en peligro. Es necesario que día a día podamos rendirnos ante Dios y dejar que Él trabaje en nuestra vida. Ya no esforzarnos más. El otro punto de resistencia es cuánto resistimos bajo de agua. Podemos decir, yo un minuto tal vez, y mucho. No sé cuánto es el rango de un marín, no sé si son 10 minutos o más, alguien que sepa, no. Pero cuánto resistimos cuando el Señor viene a nuestra vida, recibimos ese evangelio de poder, nos rendimos hacia Él, Él comienza a fortalecernos, a capacitarnos, a darnos esa resistencia que como cristianos deberíamos de tener. Pero ¿qué pasa? A veces no resistimos cuando nos regañan, no resistimos cuando nos rechazan, no resistimos cuando nos enfermamos. ¿Sabe que yo le recibí un hermano en el trabajo, me estaba compartiendo una de las peleas de Muhammad Ali, y lo trae a la vida espiritual, a la vida práctica, y me lo envía al teléfono, y lo vemos con mi esposa, y esa fue una de las peleas más difíciles de Muhammad Ali, en donde estuvo a punto de perder esa pelea. Y a uno de los últimos rounds, dice que él sentía que ya no aguantaba, ya no resistía. Y la esquina dice que le dijo, sal a pelear otro round. Parece que la pelea fue con Joe Frazier, algo así. Amén. Ahí, entonces Dice que la esquina le decía, sale a pelear otro round. Y salió Muhammad Ali y se dieron duro, y el otro también ya cansado y golpeados. Y Muhammad Ali vuelve y dice, no, ya no más. Tira la toalla, me rindo, ya no doy más. Ya no aguantaba, hermanos. Y dice que el de la esquina le dice, solo te pido un favor, sal a pararte a la mitad del ring, solo eso te pido. Y dice que Muhammad Ali sale como pudo pararse y se pone a la mitad del ring esperando, y dice que aquel hombre ya no se pudo levantar. Joe se rindió, tiraron la toalla. Muhammad Ali gana por nocaut técnico. A veces sentimos, hermanos, que ya nos están derrotando. A veces sentimos que ya no podemos. A veces sentimos que ya hemos sido apaleados de una y otra forma, y sentimos que ya nuestro ojo ya se nos está tapando, ya no vemos, ya el otro se nos quiere tapar y ya no. Hermanos, pero sabe que todavía podemos dar un round más. Amén. Denle palmas al Señor. El Señor nos da fuerzas para dar un round más. A veces Dios hace pasar situaciones para que nuestro corazón comience a rendirse por medio de situaciones. A veces hay circunstancias en las cuales, es otro hermano que me contaba, dice, mira hermano, yo soy hijo de pastor, él ya mayor, padre de familia, pero dice, yo crecí bajo la presión de que como era hijo de pastor tenía que ser así, recto, no podía ni tan siquiera jugar con los vecinos que no eran. Y dice, yo crecí con ese complejo y me alejé cuando de adolescente, ya no quise saber más nada de Dios, dice. Pero mire cómo Dios me llama de nuevo, dice. Para una nevada, yo tuve un accidente, choqué de frente con otra persona, salí grave de ese hospital, dice, y la fui a parar al hospital, tardé semanas, y mis padres, dice, allá visitándome. Solo así, dice, yo pude reconocer que en realidad Dios tiene planes para mi vida. Hermanos, a veces el Señor quiere que se nos doblegue nuestras rodillas. A veces con la situación en la que estamos pasando, sentimos que se nos dobla una rodilla. Pero todavía resistimos y resistimos y decimos, y el Señor viene y nos trae otra situación. Dobla la otra rodilla. Pero todavía, aún a veces arrodillados, estamos todavía rehusando el querer tener esa relación con Dios. ¿Cuánto más resistimos? El Señor nos llama para experimentar ese poder del Evangelio. Sabe, hermano, que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para aquel que cree, para aquel que viene con entrega, arrodillado, rendido, diciendo, ya no quiero más, ya no quiero que sean mis propias ideas, ya no quiero que sean mis propias fuerzas, sino que seas tú quien gobierne mi vida y me dirija. El otro punto que quiero hablar es un punto de partida, en donde cuando el Señor trabaja con nuestra vida, aceptamos al Señor, de ahí en adelante necesitamos caminar con el Señor. Sabe que Saulo era uno de los más perseguidores de la iglesia de cristianos. asesinaba a cristianos, estaba al contra del evangelio. Pero llegó el momento en que Jesús mismo se le aparece. Saulo dice que se cae del caballo, queda ciego. Jesús comienza a trabajar en su vida. Este hombre, si usted lo ve después, cómo él se expresa, este hombre es totalmente diferente al Saulo que perseguía a los cristianos. Ahora él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque todo lo puedo, dice, en Cristo que me fortalece. Ahora vemos a un Pablo predicando ese evangelio de poder, ese evangelio que transforma, que llena vidas, que da esperanza a aquellos que ya no la tienen. También el evangelio real es efectivo cuando no hay distracciones. ¿Sabe que de niño a mí me enviaban a hacer mandados? Y a veces esos mandados no llegaban a su destino, hermano. ¿Por qué? Porque me iba yo y miraba a los vecinos, a los amigos jugando canicas, al trompo y qué más, al fútbol. Y mire que entre esos entretenimientos, distracciones, a mí se me olvidaba que mi mamá me había mandado a traer. Cuando nos distraemos, nos desenfocamos de lo que en realidad es nuestro objetivo. Hay muchos accidentes de adolescentes, de personas que van texteando mientras manejan, van distraéndose, no están totalmente desenfocados en lo que se necesita hacer. ¿Sabe que le cuento esta metáfora? Dice que una vez había una gran actividad de la que a veces se está acostumbrados. Una gran actividad, un concierto, y estaban los grandes predicadores, cantantes famosos, y al lado Jesús. Y dice el que estaba dirigiendo: le damos la bienvenida al reverendo y tan fulano. ¡Bravo la gente! ¡Dios le bendiga, hermano! Y después le damos la bienvenida al doctor tal y tal. ¡Bravo, bravo, bravo, hermanos! ¡Gloria a Dios, hermanos! Le damos la bienvenida al cantante fulano. ¡Bravo, gloria a Dios, hermanos! Y al ver que a Jesús no lo presentaron, dice Jesús: bueno, me voy a ir al final de la fila. Y tampoco lo mencionaron cuando ya habían presentado al último famoso. Y dice Jesús: bueno, como debo de esperar, seguiré esperando a que me presenten. ¿Sabe, hermanos? El evangelio en realidad se ha ido distorsionando, se ha perdido, se ha ido distrayendo, por lo que en realidad nosotros como cristianos debemos de enfocarnos. No, la bienvenida aquí se le da primeramente a Jesús, hermanos, al Espíritu Santo de Dios, al Dios poderoso. Pero ahora, ¿qué pasa? La gente está buscando más a cantantes, a predicadores famosos. Que si no está un artista famoso, los servicios se hacen aburridos. Si no hay un pastor de renombre que traiga una profecía a un hermano, hermanos, Dios no estuvo allí. O si no hay sanidades, Dios tampoco está ahí. Hermanos, ¿en qué nos estamos distrayendo? El poder del evangelio en nuestra vida tiene que hacer efecto en nosotros mismos. ¿Sabe? Yo voy a leerle unos pasajes allá en San Mateo. San Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Pero esto lo cambié a propósito. Así es de que usted Vaya leyéndolo ahí en su Biblia. Esta es mi versión. Si quiere copia, ahí me avisa después. Dice San Mateo capítulo 4, aquí un mandato que Dios le da a sus discípulos. ¿Todo lo tenemos? Amén. Vamos a leer. Dice, y enviando predicadores que enseñen la doctrina de la prosperidad, que oren por ustedes. Están enfermos, no vean a los enfermos, ignoren a los muertos, huyan de los demonios. De gracia recibiste, sigue recibiendo. Provéete de oro, plata y cobre, cómprate bolsas caras, ropa fina y todos los zapatos que quieras, porque el obrero es digno que le paguen muy bien. Hermanos, ¿cuál es el verdadero evangelio que el Señor Jesús nos ha venido a enseñar? Pero sabe, se nos ha olvidado totalmente. Nos estamos distrayendo de lo que en realidad tiene que ser nuestro enfoque. Ahora, como cristianos, necesitamos experimentar el verdadero poder de Dios. ¿Sabe que hay un dicho que dicen que al león puede sacarlo de la selva, pero no la selva del león? Que así digan de igual manera de nosotros, que los cristianos pueden sacarlo de la iglesia, pero no al evangelio de ellos. Hermanos, el Señor nos ha dado capacidad para predicar, para dar testimonio a aquellas personas. Eso era lo que predicó Jesucristo cuando Él venía. Él predicaba el evangelio de salvación para todo el mundo, dijo Él. Vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestro enfoque como iglesia, como cristianos, como evangélicos que hemos conocido al Señor. Es necesario orar por enfermos. Dios nos ha capacitado para que oremos por enfermos, hermanos. No importa si sea líder o anciano o pastor, Dios lo ha capacitado para que usted ore por un enfermo. El Señor nos capacita, ese es el evangelio de poder, hermano. El evangelio en donde los servicios se mueven porque el Espíritu Santo está aquí en su iglesia, en medio, alabando, glorificando al Señor. Nuestra alabanza tiene que ser desde que dejamos nuestro hogar. Nuestra alabanza tiene que ser en todo tiempo, no solo cuando venimos al servicio. Hermanos, el evangelio es gozo, es alegría. El mundo tiene confusión, las personas están confundidas. ¿Por qué? Porque a veces nos ven más serios a nosotros que a los que están pasando problemas, los que están pasando por vicios, por luchas. A veces nos ven a nosotros más tristes, pero no, hermanos, el evangelio es poder de Dios. ¿Qué era lo que hacía que aquellos hombres de las Escrituras mantuvieran su fe, mantuvieran firmes hasta el final? ¿Sabe? Ya para ir terminando, yo quiero leerles unos pasajes allá en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versos 55 al 60. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto en rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, sus durmió. Hermanos, estos hombres experimentaron ese evangelio de poder, ese evangelio que aún cuando ya estaban siendo masacrados, ellos decían: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Necesitamos experimentar ese evangelio de poder, hermanos. El enemigo quiere entretenernos, el enemigo quiere desenfocarnos de nuestra prioridad. Sabe que cuando dice que cuando Jesús fue tentado allá en el desierto, una de las tentaciones fue presentarle, dice que le presentó Satanás la gloria, el reino del mundo y la gloria de ellos. Hermanos, eso es real. Hay una gloria del mundo que nos puede distraer, hay una gloria del mundo que nos puede desenfocar del experimento del evangelio de Dios, que nos desenfoca de nuestro compromiso con Dios, del mandato que el Señor nos ha dejado. De manera que es necesario que día a día reflexionemos. Sabe que es triste porque la iglesia dice que ha crecido, se ha expandido solo en la superficie, pero profundidad necesitamos más. Nuestro corazón a veces se confunde, se conforma, pero sabe, allá en Ezequiel capítulo 36, y ya para terminar quiero leer este. Ezequiel capítulo 36, verso 25 y 26. No sé si David puede poner la canción que le pedí. Y dice su palabra: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, hermano. Y cierre sus ojos. Y mientras escuchamos este canto, hable con el Señor.